Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué dijeron? Se está tardando en decir hola, en saludar, no llegó el ajetreo con motivo del Mundial. Por lo pronto diré que viva México, ojalá que gane nuestra selección, pero comentar, ojalá que hubiera Mundial siempre. ¡Qué barbaridad! Hasta que se vea la policía vial. Yo vengo sorprendida, vengo de las instalaciones del centro médico, vengo por Belisario, luego tomo Javier Mina, y muy ágil, muy fluido, porque la presencia de las toritas, de los elementos de vialidad, de las mujeres que están en cada esquina agilizando el tráfico muy, pero muy bien. El día de hoy es jueves en que tenemos a Jorge Rocha Quintero y que me da mucho gusto saludar, él es politólogo, académico del ITESO y el día de hoy cumple con la promesa que le hizo a esta audiencia, que me dijeron queremos escuchar su análisis, sus opiniones acerca de los resultados en Coahuila y el doctor cumple con lo que ofreció. Doctor, qué gusto saludarlo, adelante por favor, buenas tardes.
Hola Esperanza, muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, fíjate que entre esos temas que sí son muy importantes, pero que desafortunadamente ahorita no están en la agenda pública, pues es precisamente los resultados de las elecciones en Coahuila que se realizaron el domingo 7 de junio, que fueron elecciones, hay que recordar, para el Congreso local en el estado de Coahuila, entidad que en este momento gobierna Manolo Jiménez Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, que por cierto es pues en este momento la figura mejor posicionada en México de este partido. Y fíjate, bueno, durante la semana antes de que empezara el Mundial, pues hubo un fuerte debate público sobre si los resultados de esta elección de diputados locales pues representaba algo que algunos llamaban la resurrección del PRI, o si era el inicio de la debacle electoral de Morena, ¿no?, de cara a los comicios del año 2027. Y bueno, era evidente que la oposición, incluyendo al expresidente Vicente Fox, quisieron magnificar el triunfo en las urnas que tuvo el tricolor, mientras que Morena, pues, quiso minimizar los resultados de la elección del domingo 7 de junio, que por cierto, bueno, el domingo pasado, pues ahora sí se realizó el conteo final y se definieron las curules plurinominales en la entidad. Y fíjate que precisamente un día después de la elección, pues estuve dando un curso precisamente en la Universidad Iberoamericana de Torreón y tuve la oportunidad pues de conocer más de cerca esta elección tan particular. Y bueno, lo primero que me parece muy importante recuperar son algunos datos sobre el estado, que nos ayuda a entender por qué pasó lo que pasó. Primero hay que recordar que Coahuila pues es la única entidad de la República que no ha tenido transición en el gobierno del estado, es decir, desde la época moderna siempre ha sido gobernado por el PRI. Y fíjate, en materia económica, este estado norteño pues es la cuarta entidad donde hay menos pobreza en México, que es del 12.4% de acuerdo a las últimas mediciones del INEGI en esta materia. Y fíjate, durante todo el sexenio de López Obrador fue la octava entidad en la creación de empleos. Y digamos que en los diversos análisis económicos que hay, pues Coahuila está en lo que podríamos llamar el top 10 de las economías más fuertes de México. Y fíjate, en lo referente a la inseguridad, en el año 2025 se colocó como el quinto estado con menor número de homicidios dolosos en el país, y en lo referente a los asesinatos por cada 100,000 habitantes, pues el lugar que tiene es el sexto mejor. Y bueno, también en cuanto a, digamos, antecedentes electorales, podemos decir que en los procesos electorales recientes, en la elección municipal del año 2021, pues el PRI ganó 25 municipios, Morena 8, el PAN obtuvo 4 alcaldías y el Partido Verde un municipio. Y en las elecciones municipales del año 2024, la alianza PRI-PRD ganó 30 alcaldías, la alianza Morena-Partido Verde ganó en 5 demarcaciones, el PT en solitario ganó un municipio, El PAN, fíjate, ya se veía venir ahí la debacle del PAN en este estado, solamente había ganado un municipio en 2024, y también Movimiento Ciudadano también se veía que venía muy a la baja, había ganado una sola presidencia municipal hace 2 años. Y bueno, pero fíjate, por otro lado, en la elección federal, Claudia Sheinbaum ganó la elección para presidente de México en Coahuila, y la elección de senadores también la ganó Morena en la primera fórmula. Y bueno, ya hablando de los resultados que finalmente se corroboraron el domingo pasado, pues en los comicios que acaban de pasar, pues en los 16 distritos electorales locales, pues ganó la alianza del PRI junto con la Unión Democrática de Coahuila, que es un partido local, y bueno, la oposición, es decir, ni Morena, ni el PAN, ni el PT, ni nadie fue capaz de ganar un solo distrito electoral. Y de acuerdo al conteo final, pues los diputados de representación proporcional se repartieron de la siguiente manera: 2 diputados para la Unión Democrática de Coahuila, 5 diputados para Morena, 1 diputado para el PT y 1 diputado para un partido local nuevo que se llama, digamos, valga la redundancia, Nuevas Ideas. Esto significa que la alianza del PRI con la Unión Democrática de Coahuila tendrá la mayoría absoluta y calificada durante los próximos 3 años en ese estado. Y bueno, y otro de los resultados relevantes, pues es que el PAN, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano perdieron su registro como partidos políticos locales, ya que no obtuvieron ni siquiera el 3% de la población. En términos globales, la alianza del PRI con la Unión Democrática Coahuila obtuvo el 55% de los votos en contra, a diferencia de Morena y PT, que obtuvieron el 26% de los sufragios, es decir, pues el PRI le ganó a Morena 2-1, tal cual. Y fíjate, de acuerdo a lo que señala el rector de la Universidad Iberoamericana de Torreón, el maestro Juan Luis Hernández, y el maestro Armando Mercado, que es el director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de esta misma casa de estudios, pues el gran logro de las administraciones del PRI en Coahuila, pues es el trabajo de pacificación del estado. Luego de una grave crisis de seguridad que vivió la entidad entre los años de 2008 y 2013. Y bueno, y también pues hay una clara visión de los coahuilenses que frente a lo que pasa en otros estados norteños como Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, pues la percepción de las y los ciudadanos pues es que la situación de seguridad que viven claramente es la mejor en toda esa región de México, aunado pues a lo que ya había comentado de una economía que va bien en general. Y bueno, con estos datos, pues sí podríamos decir que, y ese es mi punto de vista luego de estarte una semana en Coahuila, pues parece muy claro que lo que sucede en ese estado no se replica en el resto del país. Y me parece que sería muy muy poco serio pensar que la situación de Coahuila puede ser un factor electoral a nivel nacional, sobre todo si pensamos que las elecciones federales en Coahuila, pues Morena ganó, digamos, comicios importantes. Y fíjate, algo más que quisiera agregar es que parecería que para la gente de Coahuila hay 2 PRIs. Una cosa es el PRI local, ¿no? Este PRI de Manolo Jiménez y de los Moreira, ¿no? Que ha logrado una situación de paz en el estado bastante notable, es muy notorio eso cuando sales a la calle, y por otro lado una situación económica bastante buena en general, ¿no? Obviamente de acuerdo a la economía mexicana. Y parece que eso, bueno, pues eso lo que valora la gente de Coahuila en el PRI local, sin embargo parece que no es la misma apreciación que tienen en el PRI nacional, ¿no? Es decir, pues digamos que tendrían sus asegúnes con el PRI nacional, con Alito Moreno, con lo cual pues no los ven como un solo PRI, ¿no? Los ven como una clara diferenciación, tan es así que la gente en ese estado, por lo menos parece que en elecciones federales y locales, pues tiende ahora sí que como en Jalisco a votar cruzado, es decir, en lo nacional votan por Morena, en elecciones importantes, pero en lo local votan por el PRI. Pero bueno, habrá que ver, yo la verdad creo que obviamente el PRI va a seguir teniendo un gran bastión político en Coahuila, no creo que eso se revierta en el pasado presente, yo creo que el PRI va a seguir manteniendo una gran fuerza electoral en Coahuila, pero como te decía, me parece muy poco serio pensar que eso se puede replicar al resto del país, con lo cual yo diría, pues no representa una reacción del PRI, Lo que sí es un gran bastión del PRI en el norte del país. Pero bueno, pues hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Doctor Jorge Rocha Quintero ya tiene un par de preguntas y una felicitación por escucharlo de nuevo este jueves. El jueves pasado hubo programa pregrabado y se le extrañó. Y la pregunta, la primera que llega es de Gerardo López, es acerca de la impugnación que hace Morena, que si se trata de un recurso de cajón que hacen los perdedores, o tendrá razón usted que estuvo en Coahuila, dice, una semana pudo platicar con la gente, si hubo compra y coacción del voto.
No, digo, obviamente, pues el PRI hizo su movilización, como la hacen todos los partidos políticos, pero fíjate que yo más bien esta impugnación que presentó Morena, y lo puedo afirmar, es más bien para quedar bien con los propios morenistas, no tanto porque crean que haya una situación de fraude electoral. Me parece que los resultados son extremadamente contundentes. Como te decía, el PRI duplicó a Morena, fue una elección de 2-1, o sea, sí fue una verdadera paliza, digamos, hablando en términos futboleros. Y además, la otra oposición, o sea, fuera de Morena, los otros tres partidos, Partido Verde, el PAN y MC, pues ni siquiera lograron el 3% de los votos. Entonces, con una elección tan contundente, quitando que pudo haber irregularidades, porque esas siempre las hay, pero me parece que más bien Morena presentó esa impugnación como trámite, un mero trámite, y sobre todo para, digamos, no aceptar que Morena perdió de una forma. En la elección municipal del 2024, el voto agregado en Coahuila fue alrededor de 390,000 votos, ¿no? El padrón electoral de Coahuila es de 1,200,000. Eso fue lo que alcanzó Morena, y en esta elección, 2 años después, tuvieron prácticamente la misma cantidad de sufragios. Es decir, Morena fue incapaz de subir su votación en, ¿no? Pues eso bien es más bien una muy mala campaña de Morena en el estado.
Muy mala campaña de Morena, efectivamente. Doctor, como que se cortó un poquito al final cuando estaba diciendo el porcentaje precisamente en el triunfo, pero por WhatsApp de inmediato, cuando hablé del mensaje de otro radioescucha de nombre Gerardo, uno que también se llama Gerardo, dice, pues yo al revés, lo que está opinando doctor Jorge Rocha, no cree nada, es decir, no cree en la legitimidad del triunfo priista. Y hay quien se comunica para decirle, doctor, quiere opinar de Andy, de lo que está incursionando en los bancos y de lo que está pasando con Morena, sobre todo ligado al expresidente. Y Alfredo Martínez dice que a pesar de que el hijo de López Obrador demostró incompetencia en Coahuila, sigue vigente en la política gracias a su papá, y dice que esos son verdaderos baquetones. Es decir, Coahuila y el paso de Andy por la Secretaría de Organización de Morena, y ahora pues sus negocios y actividades finalmente viviendo, en opinión de los que escriben, por la fama, por el legado de su padre.
Sí, a ver, yo creo que es obvio que, como te decía, Morena hizo una muy mala elección en Coahuila, tan es así, digo, yo un poco como para esta persona que no cree en lo que estoy comentando, precisamente uno de los candidatos que iba a un distrito en Torreón, se llama Antonia Tolini, que seguramente lo recordarás como alguien que participó en el movimiento Yo Soy 132 y que luego entró a Morena. Pues Antonia Tolini, que por cierto también dio clases allí en la Ibero Torreón, pues una, o sea, en la tarde del domingo él estaba aceptando su derrota, tal cual. Es decir, le habían puesto una barrida en el distrito porque su contrincante, por cierto, otra egresada de la Ibero, que competía por el PRI, le había ganado con 66% de los votos. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Y obviamente a Tolini salió a decir, pues sí, me ganaron bien y se acabó, no pasa nada. Entonces hubo gente de Morena del estado que claramente aceptó que les habían pasado por encima, ¿eh? Entonces tampoco podemos hablar de que esta situación de de que Morena rechaza los resultados era completa. Los propios morenistas locales de Coahuila pues aceptaron la derrota. Y a mí más bien me parece que precisamente pues fue el partido el que los dejó solos, que fue una gran derrota de Andrés Manuel López Beltrán, pero pues evidentemente, y yo comparto la idea de los radioescuchas, pues sí, Andy López pues sí sigue gozando del apellido, ¿no? No sabemos cuánto tiempo le va a durar, pero pues evidentemente pues durante el gobierno de Claudia Sheinbaum seguramente seguirán siendo protegidos.
Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, que disfrute esta tarde el triunfo de la selección mexicana, un día histórico, porque finalmente estará aquí en Tierra Tapatía en el marco del Mundial para enfrentar el compromiso con los coreanos.
Eso esperamos, ¿verdad? Yo no soy tan optimista, pero yo creo que van a empatar, ojalá que ganen, ojalá que me callen la boca, pero sí, a ver cómo le va a México, sobre todo porque sí, ya quedó claro que Corea viene con todo, ¿no? Pero esperemos que sea un buen partido hoy aquí en el Estadio Guadalajara.
No quiero que me contagie de esa duda porque estuve leyendo reseñas de que fue muy impactante el entrenamiento hoy de los coreanos aquí en Guadalajara, que inusual su entrenamiento, como que van a traer sorpresas. Esperemos que contemos con lo necesario para neutralizarlos. Pero finalmente, doctor, comentaba al arranque del programa, vengo muy sorprendida, de verdad lo digo, lo expreso en términos de vialidad, porque usted sabe que esta hora es complicada siempre. Pues vengo sorprendida que a pesar de la euforia por el Mundial, de que desde mediodía en Guadalajara el centro lleno, el Fan Fest, miles de personas ya ocupando sus lugares y la mayoría recorriendo como pequeñas olas verdes, porque principalmente personas jóvenes, hombres y mujeres, enfundados en su camiseta buscando negociaciones, donde estén o vayan a transmitir el partido, estén con promociones, estén con venta de alimentos y bebidas, para ya prepararse a esta gran fiesta. Y sin embargo, una gran fluidez en las vialidades en pleno centro, porque hoy sí se ven a los elementos agilizando el tráfico.
Sí, fíjate que yo creo que el día, a ver, yo creo que en Guadalajara vamos a tener dos días complicados de partidos, obviamente hoy es uno de ellos, era muy claro y me parece que ahí sí hay que darle, como decir, de ponerle una estrellita al gobierno del estado y a los gobiernos municipales, ¿no?, que sí están haciendo su tarea. Seguramente también vamos a tener una situación muy complicada cuando sea el partido de Uruguay contra España, que me parece que además es el partido más atractivo de todos los que va a haber en nuestro país, entonces todavía nos falta una más, pero bueno, yo espero que todo salga muy bien, espero que la gente del Fan Fest no se vaya a insolar, ¿no? Porque eso de estar desde tan temprano ahí metidos y todo lleno ya, ojalá que todo transcurra bien y bueno, y también alguien decía, hoy en algún periódico decían que había pronóstico de lluvia, esperemos que eso no suceda, ¿no?
Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero. Me pide Luz Rodríguez que le diga que ya se informó y se corroboró que la presidenta hizo nombramientos en Nacional Financiera y en el Banco Nacional de Comercio Exterior, mejor conocido como el Bancomex, a Carlos Torres, quien es amigo de Andy López.
Así es. Pues, como te decía, yo creo que este grupo pues va a seguir siendo favorecido y protegido por la presidenta, porque es obvio que aunque yo cada vez veo más distancia entre Claudia Sheinbaum y López Obrador, pero es obvio que no lo va a pegar y eso implica a los hijos también, ¿no?
Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, politólogo, analista, experto en temas de política, el día de hoy con una excelente tarde. Y gracias, doctor. Gracias por el análisis que le pidieron respecto al resultado en Coahuila. Nos escuchamos el próximo jueves.
Claro que sí, nos vemos y que hoy nos vaya bien a todas y todos.
Que así sea. Vamos a ir a una pausa, regreso de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Aquí en este programa hemos mencionado en varias ocasiones, desde que se supo que presentó su renuncia y que estuvo con la titular del INE, Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Paula Ramírez, de lo que ha implicado y en conclusión podríamos decir que los partidos de oposición, los que no son Movimiento Ciudadano en Jalisco, reprueban o cuestionan no solo la salida a poco de que arranque el proceso electoral 2027, sino su paso por este organismo. Sin embargo, Paula Ramírez, ayer que presentó su último informe, estuvo en la sesión del instituto, habló de que deja un instituto preparado para lo que viene, para hacerle frente a su función, que se va satisfecha. Habló de acuerdos, de resoluciones aprobados, de un 93% avalados en consenso, y dice que este dato del 93% que fueron acuerdos y resoluciones aprobadas en consenso durante su gestión reflejan un clima de diálogo e institucionalidad al interior del IEPC. Buscamos a la representante de este organismo del IEPC por el Partido Morena, a Erika Rubalcaba. Nos interesa que nos dé su opinión, que nos hable de esto, que nos diga su manera de ver los datos, si coincide con la conclusión, con la afirmación que hace la presidenta, para que también nos hable de otras acciones del Partido Morena ante el propio instituto, porque no está de acuerdo, por ejemplo, con el registro para el Partido Humanista ligado a la Luz del Mundo o con las reglas de paridad. Pero comenzamos con el paso de Paula Ramírez al frente de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Agradezco, licenciada Erika Rubalcaba, que haya aceptado platicar de estos temas de política como representante de Morena ante el instituto.
Hola, buenas
tardes, licenciada. Hola. ¿Cuál es su opinión? ¿Coincide con lo que acabo de mencionar de la satisfacción con la que se retira del cargo después de renunciar por motivos personales, cuando niega haber servido a algún partido, cuando considera que el 93% de los acuerdos y resoluciones aprobados en su gestión fueron por consenso y por lo tanto equivale a que se trabaja en un diálogo permanente y que hay institucionalidad? ¿Cuál es el juicio que usted emitiría al respecto, abogada?
Gracias, Esperanza. Un saludo a todo tu auditorio. Pues mira, vamos a concentrarnos en el tema concretamente de la función, no en lo personal. El tema, ella dice que renuncia por un asunto personal y eso pues es muy respetable. Nosotros creemos que dejó mucho, esperábamos más de este instituto en el pasado proceso electoral, tan es así que solicitamos la remoción de una cantidad importante de consejeras y consejeros, incluyéndola a ella, porque consideramos que faltó a los principios rectores de la función electoral, y hubo ahí una serie de pruebas que presentamos. Ese recurso aún se encuentra en proceso de resolución por parte de la unidad contencioso electoral en el INE, y bueno, pues estamos en espera de que se resuelva. Aún no se resuelve, y bueno, pues estaremos atentos a que ello ocurra. Por otra parte, bueno, en días pasados es público que también nosotros denunciamos, tanto en la sesión y después lo hicimos de manera ya formal, con respecto a la nueva creación de un partido político, que precisamente, curiosamente, de 9 organizaciones que estuvieron trabajando para obtener este registro, pues solamente una lo obtiene, pero con bastantes cuestionamientos. De hecho, en la sesión hay un receso de, dicen ellos, de 20 o 30 minutos, pero dura prácticamente una hora, que se trataba de sanciones precisamente a esa asociación, antes de Organización Ciudadana, previo a ya darle el registro como partido. Y los mismos consejeras y consejeros decían que no sabían qué estaban votando, que no quedaba claro qué es lo que estaban sancionando, porque había señalamientos importantes con respecto a temas de fiscalización y otros temas que son importantes de atender. Creemos que fueron omisos, incluso esta nueva integración del OPLE, y pues lamentamos que así sea. Ni modo, digo, hay recursos y tenemos herramientas legales y las instancias, ¿no?, para solicitar que se revise, y precisamente en esa parte estamos. El pasado 15 de junio presentamos la impugnación, concretamente al acuerdo IEPC-ACG 27 del 2026, porque consideramos que afecta la vida democrática de nuestro Estado.
Abogada Erika Rubalcaba Corral, ustedes también informaron que no se les daba entrada a las inconformidades respecto a este anuncio que se había hecho antes de que se diera el comunicado a los medios de comunicación de que estaba en vías de formación y de autorización por cumplir con los requisitos este nuevo partido político. Un partido político que, hay que decirlo, ligado a la Iglesia de la Luz del Mundo. Ustedes en la impugnación cuestionan que hayan aprobado el registro, sobre todo con observaciones que ya se habían hecho y con dudas. En este caso, a mí me gustaría ser muy puntual respecto a qué pasó con el resto de los consejeros, porque apoyaron a la presidenta Paula Ramírez, votaron con ella, finalmente se dijo sí al registro del nuevo partido, el Humanista.
Sí, bueno, tu servidora hizo la aclaración de que faltaban, en concreto son 5 recursos de revisión que hemos estado presentando, que de hecho el tribunal local ya reencausa y le dice al OPLE que revise que entre a fondo, porque nunca han entrado a fondo. Y bueno, les comento, les digo cuáles son específicamente, y bueno, pues no hay eco. Ellos consideraron seguramente, digo, yo soy respetuosa, pero no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque precisamente les advertimos todavía en la sesión de que se tenían estos 5 recursos de revisión que para nuestro gusto primero tendrían que haberse resuelto, y entonces una vez resueltos podíamos ya, pudieran ellos avanzar. ¿Por qué? Porque estos recursos de revisión tienen que ver con duplicidades, y lo entrecomillo, de militantes. Entonces nos están, digamos, quitando un número muy significativo de militancia que tienen ya meses o años con nosotros, con Morena, y de la noche a la mañana aparecen registrados en esta pues la organización y ahora partido, ¿no?
Entonces, abogada, aquí quiero hacer una precisión, una pregunta. Vamos planteando el escenario de que esos ciudadanos, ese buen número de ciudadanos que militan en Morena, le hayan dicho a los organizadores del nuevo partido ligado a la Luz del Mundo, sí, me voy con ustedes, me voy con el Partido Humanista, o que sea una decisión, una rama de morenistas, qué sé yo, que digan, me voy, no es factible porque están en el padrón de Morena.
Sí, bueno, habría que agotar... perdón, te escucho.
Sí, esa es la pregunta. No es factible que alguien dice, me voy a cambiar de partido, aunque está militando en Morena, para que entreguen a la autoridad electoral local, en este caso el IEPC, el registro, la firma de alguien que ya está en otro padrón. Estoy en este escenario, sin conceder que esa sea la razón de que el ciudadano está de acuerdo, que no hubo un hurto de voluntades, pero sí son personas comprometidas con otro partido y en su militancia.
Sí, sí, y la verdad es que si cada quien, pues somos libres de decidir en dónde queremos militar o no hacerlo, ¿no? O de un día a otro también puedes cambiar de opinión, es válido. Sin embargo, lo que no tenemos es la certeza, porque precisamente no hay certeza en cuanto a las asambleas, a los asistentes, en fin, hay una investigación previa que debía de realizar y que debe realizar aún esta institución administrativa electoral en el estado, para dar certeza primeramente, y ellos tienen la facultad de hacer ese procedimiento. Lo que consideramos es que tenían que hacerlo primero, para entonces de ahí ya decidir y continuar o no. Ahora, las sanciones también que se mencionan en esa sesión, era el punto número 8, previa a la del registro, es un apartado importante que tiene que ver con las sanciones a ese partido político, y si revisan esa sesión, pues evidentemente no se tenía claridad. Entonces también ese es un tema muy importante para nosotros. En fin, nos parece en conclusión que sí fueron omisos. La observación que hace tu servidora, bueno, mi partido, el partido que represento, Morena, pareciera que no dije nada, entonces también somos respetuosos de eso, y bueno, pues vamos a la instancia que corresponde. Afortunadamente existen otras instancias y nosotros estamos solicitando que se revoque ese acuerdo.
Abogada, la autoridad electoral local, el consejo, el instituto electoral, fue, además de omiso, también parcial, estuvo de alguna manera con su actuación favoreciendo al nuevo instituto en vías de formalizarse, el nuevo instituto político. Lo pregunto porque, de acuerdo con nuestras leyes, pues las asociaciones religiosas o figuras religiosas o cercanas a la iglesia serían un motivo como para impedir la creación del partido. Y aquí sí me gustaría hacer énfasis para la audiencia de Radio Metrópoli de este programa. Esta razón social, la organización Construsaui, asociación civil, que es la que estuvo, digamos, trabajando para el tema de la creación del partido, ¿qué acreditaron ustedes como cercanía con personajes, con representantes de la propia iglesia, para dar esta vinculación que ustedes afirman como Morena, que sí está la Iglesia de la Luz del Mundo metida en la creación del Partido Humanista?
Sí, bueno, nosotros lo que tenemos son algunas notas y documentos públicos. Quien tiene que entrar al fondo de la investigación precisamente es la autoridad. En todo caso, lo que creemos y lo que sí nos consta es que sí reconocen, por ejemplo, algunas sanciones, porque precisamente se les sanciona, pero aún así se contradicen, desde nuestro punto de vista se contradicen, porque si hay errores graves o hay cuestiones graves, tanto para ya recibir una sanción de la índole que recibieron, ¿por qué se le otorga el registro? Con el otro tema, pues tendría la autoridad, en este caso ya jurisdiccional en el Estado, que hacer la investigación. Sin embargo, sí tenemos algunos pues notas, lo que todo mundo tiene, que ha sido público, al parecer que sí hay un vínculo ahí, lo cual sería inconstitucional, ¿verdad?
¿Cuál sería el vínculo? Se habla de una representante legal de esta organización llamada Construsuay.
Sí, digo, yo no entraría todavía en eso, precisamente porque la autoridad jurisdiccional tendrá que hacer la investigación, pero sí se presume que hay esta, que no existe esta separación iglesia-estado en caso de que se compruebe que así fue, ¿no? Y en ese caso pues estaríamos ciertos de que el señalamiento de que fueron omisos, cuando menos omisos, yo diría que faltaron a los principios rectores de la función electoral, todo el consejo que votó este registro.
Abogada Erika Rubalcaba, finalmente lo que respecta a la impugnación por el registro al Partido Humanista, ¿de qué número de ciudadanos estamos hablando que están en el padrón de Morena y que presentó el Partido Humanista, esta organización construida y para crear el partido, como los interesados o en formar parte de este?
Estamos hablando de un número cerca de los 4,000.
Es un número importante.
Ajá.
Sí. Y algo más que quiera agregar de este tema, porque para cerrar sí le pediría que me especificara, una vez que este mes termina su periodo como consejera presidente Paula Ramírez, si se revisa el recurso, que supongo así tiene que ocurrir, que ustedes presentaron con pruebas documentales que ya mencionó respecto a la actuación de Paula Ramírez en el instituto, por parte del INE, si viene la respuesta, la resolución, la revisión, ¿ya no habría ningún impacto o efecto en calidad de ex titular del organismo?
Bueno, depende de las sanciones, de las infracciones que la autoridad jurisdiccional compruebe y determine, porque hay incluso otras infracciones que no son solamente de esta materia electoral, hay otras infracciones que vienen establecidas en la Constitución, y yo dejaría eso para la autoridad competente. Sin embargo, recordemos que todos, en calidad de servidores públicos, pues podemos dejar un encargo o un cargo, y tenemos responsabilidad que nos puede seguir por 5 años, cuando menos, creo. Entonces, pues bueno, cada quien es responsable de sus actos, cada voto, cada decisión que las funcionarias y funcionarios públicos determinan y son públicos, pues también tendrán que hacerse cargo de ellos. Yo ahí no podría, digamos, afirmar algo hasta que la autoridad competente lo determine.
Se circunscribe al terreno de lo administrativo, pero si hubiera una falta de otro orden de acuerdo a lo que se está planteando de los principios constitucionales para una elección, para un proceso electoral o la conducción de un árbitro en estos temas, ¿podría darse vista para otro tipo de actuación o de intervención?
Pues si cae en esas esferas, por supuesto. Digo, nosotros siempre vamos a estar apegados a la legalidad, lo único que estamos pidiendo es eso, y pues ya la autoridad competente, insisto, determinará a partir de las investigaciones que realice.
Pidieron la separación de Paula Ramírez, no fue necesario que viniera por decisión de la autoridad, sino porque ella se hace un lado, da el paso al costado. Pero ¿de cuántos consejeros más pidieron la separación del cargo?
Solicitamos de la totalidad del consejo, de la integración del consejo que estaba en el proceso anterior, en el 23-24, en esa integración. Sin embargo, hay consejeras y consejeros de esa pasada integración que ya no están, ahora hay otra. Entiendo que hay 3 integrantes nuevos y bueno, pues ya la autoridad tendrá que determinarlo. Insisto, está en la unidad técnica de lo contencioso del INE. Lo que nos llama la atención es que tiene ahí ya 2 años. Entonces, bueno, no sabemos cuándo vayan a resolver o si siguen haciendo las investigaciones correspondientes. Y bueno, pues somos respetuosos de esos tiempos. Nada más, como bien comentas, ya está aquí el próximo inicio del próximo proceso y bueno, vamos a ver qué es lo que determina la autoridad y siempre seremos respetuosos de ellos.
Muchas gracias por esta oportunidad de platicar con usted, licenciada Erika Cecilia Rubalcaba Corral, representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Muchas gracias, un saludo.
Buenas tardes, es momento de hacer una pausa, regreso con la participación de la audiencia. No le cambie, escucha Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Carlos Maciel se comunica vía WhatsApp y dice que le gustó la entrevista, que le parece muy clara la respuesta que dio la abogada, la representante de Morena, y los motivos por las impugnaciones. Por un lado, con el tema del Partido Humanista, que le comentaba yo a ella misma, pues se sabe, es público, que hay personajes de la Iglesia de la Luz del Mundo vinculados a la organización, a la asociación civil que está precisamente detrás de la creación del nuevo partido y que han pasado todos los problemas y los filtros y finalmente contaron con la palomita en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Le decía yo a usted que Paula Ramírez ayer afirmó que deja una institución fuerte y preparada para lo que viene. Dijo también, a propósito de lo último que expresaba la abogada Erika Rubalcaba, que en ese proceso electoral de 2024 fueron atendidas y resueltas por los tribunales especializados competentes todas las impugnaciones derivadas del proceso. Y bueno, pues ahí están los elementos sobre la mesa y estaremos buscando de nuevo, yo estimo que unos días más, a la entrevistada para que nos hable en particular del tema de la paridad, porque Morena y otros actores políticos, otros partidos y personajes han estado impugnando y rechazado en varias ocasiones los lineamientos de paridad de género y de inclusión que ha emitido precisamente el árbitro local, el IEPC. Y los temas más recurrentes han sido el caso Zapopan y otros 7 municipios, recordándole usted que allí se ordenó postular exclusivamente a mujeres que pertenecieran a grupos históricamente vulnerables, de la diversidad sexual o con discapacidad, indígenas, etcétera. Maridu también nos escribe y dice, es violatorio de la Constitución, están vinculados a Iglesia, Estado, no es pregunta, es afirmación, dice, es violatorio y lo pone con admiración, varios signos, están vinculados a Iglesia, Estado y Morena, y también el Partido Humanista, porque son partes en las legislaturas y en su actuación. Bueno, para nadie es un secreto que la Iglesia de la Luz del Mundo, asentada al oriente de esta ciudad, ha contado siempre con una fuerza política importante al punto de que ha tenido representantes en los gobiernos, en zona metropolitana y congreso local, representantes como una expresión de la fuerza política gobernante. Fueron así en los tiempos del PRI, después en los tiempos del PAN y ahora en los tiempos de Morena. Escribe el abogado Gómez, muy buena la entrevista, le parece muy clara la abogada y espera que pronto se resuelva. Alfredo Martínez continuó con sus mensajes relacionados con el hijo del presidente, del expresidente López Obrador. Dice que se demostró la incompetencia en Coahuila y dice que escribe en estos días porque no va a registrar el número. Por eso participa mucho en el programa. Gracias, don Alfredo. Es de los rebeldes que no va a registrar su número telefónico y podría quedar sin la posibilidad de hacerlo. Ojalá que los gringos vengan por todos los narcos de Morena y manda saludar. Y escribe el señor Gutiérrez, dice, acerca de este partido, hay que recordar que el líder de la iglesia, el máximo líder, está preso en Estados Unidos en una sentencia de por vida. Bueno, en información nacional hay un tema que tiene que ver con aspectos jurídicos muy relevantes, que tiene que ver con una resolución importante para todos y en particular para los padres de aquellos niños, 49 que murieron en la guardería ABC. ¿Se acuerda usted? Es un caso de hace 17 años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy declaró imprescriptibles los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión cometidos precisamente en agravio de estos menores que murieron y también de los heridos, porque fueron 106 personas que resultaron heridas. Con ello se abre la puerta a que más exfuncionarios sean investigados penalmente por esta tragedia. El asunto que motivó un minuto de silencio en el Pleno por las víctimas del 5 de junio de 2009 fue aprovechado por las ministras María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama para atribuir esta tragedia al modelo neoliberal que privatizó las guarderías e incluso destruyó la actividad solidaria del Estado mexicano. Advirtieron que una situación similar no debe nunca repetirse. La decisión se tomó al aprobar por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que concluyó que la magnitud de la tragedia y el incumplimiento del deber del cuidado por parte del Estado constituyeron violaciones graves a los derechos de la infancia, aunque generó un amplio debate porque varios ministros difirieron de esta metodología utilizada. El caso se centra en un amparo que promovió Sergio Antonio Salazar, el exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien fue detenido tras una denuncia presentada por el Instituto en 2020, en el año de la pandemia, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al igual que la entonces Coordinadora Nacional de Guarderías, debido a que ambos no habían sido investigados previamente por este caso. El caso ABC. Y es que la Corte también busca juzgar a más exfuncionarios por esta tragedia. 17 años de una tragedia que sigue viva. Gracias por su participación. Me dicen que a quién le voy, por supuesto que a México. Yo sí creo que va a ganar un 2-0. Esperemos que así sea. Y bueno, antes de despedirme, le comentaba a usted que el FanFest no le recomiendo que vaya hoy porque ya está lleno, pero hay puntos en el centro histórico agradables donde puede encontrar incluso tarifas accesibles, nada que ver con los precios en donde está restringido. Hay que reconocer un mundial donde aquellos que podrán ir al estadio, en verdad, son privilegiados. Precios exorbitantes para ver a la selección. Y finalmente, para despedirme, comentarle que hoy la presidenta respondió a Donald Trump que no está bien informado sobre la realidad de México y habló del trabajo de Omar García Harfuch, recordando que el presidente estadounidense amaga cada que tiene oportunidad, diciendo que vendrán incursiones ahora por tierra porque el narco hay que combatirlo, hay que acabar con estos cárteles de la droga. Y dice el presidente Donald Trump que Sheinbaum es una mujer muy asustada para hacerles frente. Así es de que la presidenta el día de hoy otra vez esas declaraciones respondió y dice nuevamente que está mal su homólogo. Ella resalta los logros que se ha alcanzado en lo que va de su gobierno en seguridad y habló de un dato puntual. Un dato firme, 46% de disminución de los homicidios dolosos, así como la reducción de 70% del fentanilo que ingresa a Estados Unidos por nuestro territorio. Dijo textual la presidenta, nosotros tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer de convencimiento, de buscar siempre la mejor opción para el pueblo de México y para la nación. Y hemos estado ahí hoy, Marcelo Ebrard, incluso, dijo la presidenta, está en Washington haciendo muy bien su papel. Y bueno, así salió al paso a las declaraciones de Trump, quien dice que en nuestro país mandan los cárteles de la droga y que Claudia Sheinbaum es finalmente una mujer muy asustada. Pero la presidenta tiene otra visión, otros datos y vuelve a hablar de esta manera de defender la soberanía. En un encuentro que se tuvo, se cuestionó al vicepresidente de Estados Unidos sobre la presidenta de México, y creo que vale la pena resaltarlo, que incluso el vicepresidente Vance, aunque por supuesto está en la línea de Donald Trump, reconoce que en México se han hecho esfuerzos para acabar con este flagelo, el de los consumos de las drogas a través de las actividades de los criminales metidos en estos grupos, en el caso de los cárteles que operan en todo el territorio nacional. Me despido, espero que mañana todavía siga el entusiasmo por la celebración del triunfo de la selección mexicana. Es Roberto Álvarez el responsable de la conducción técnica, él se queda en el control operativo y en los teléfonos se queda Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz, nos escuchamos el día de mañana. Que pase una excelente tarde.